W Radio presenta Los puntos y las puntadas del 2022.
Fue como una especie de striptease.
Es bastante fifí el evento.
Porque tiene... No, si se nota.
Creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí.
Con Verónica Méndez.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más al Anuario W, los puntos y las puntadas del año. Despedimos el 2022 recordando varios acontecimientos que marcaron la historia de México y la historia del mundo. La guerra en Ucrania, de la que ya hablamos, la pandemia del COVID-19, la muerte de la reina Isabel II, reformas militares y electorales en México, los giros del caso Ayotzinapa, esto y mucho más. En este tercer programa del Anuario W, recordaremos los nuevos hallazgos del caso Ayotzinapa a 8 años de la desaparición de los 43 normalistas. Otra tragedia, ahora en la mina del Pinabete, en Coahuila. Siguió el COVID y retiembla en su centro la tierra porque nos volvió a temblar un 19 de septiembre. Yo soy Verónica Méndez. Comenzamos.
Los puntos y las puntadas del 2022.
Ayotzinapa. Ayotzinapa sigue siendo un expediente abierto. El caso de los jóvenes desaparecidos en la trágica noche del 26 de septiembre del 2014 entró en una nueva ruta. Este año, el gobierno señaló abiertamente a militares de haber participado. Detuvieron al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, renunció el fiscal del caso y se fue el grupo de expertos independientes. El pasado 18 de agosto, Alejandro Encinas, comisionado para la verdad del caso Ayotzinapa y subsecretario de Gobernación de Derechos Humanos, aseguró que la desaparición y el asesinato de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos fue un crimen de Estado.
Se acredita plenamente la colusión y la intervención de autoridades de distintos órdenes de gobierno con los policías municipales de Iguala, Cocula, Huizuco, Tepecuacuilco y, por supuesto, con el grupo delictivo de Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos. La verdad histórica la definimos como el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder que se funda primero en la llamada de una persona propietaria de una tienda de abarrotes en las cercanías de Cocula e Iguala, en los interrogatorios obtenidos mediante tortura a 77 personajes que fueron liberados por ellos por un juez en Tamaulipas, en 2 diligencias firmadas por un Ministerio Público Federal que se encontraba en el mismo lugar y a la misma hora en Guerrero y en la Ciudad de México, y en la versión de la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula. Yo creo que lamentablemente esta versión no solo derivó en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda, sino que generó vicios y deficiencias, y se configuraron al menos 4 elementos de violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada, donde concurren privación de la libertad, homicidio, participación e involucramiento de agentes estatales o grupo de personas que actúan con el apoyo y consentimiento del Estado, y la negativa, ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades que llevaron a cabo la construcción de esta falsa verdad.
Alejandro Encinas ha venido tumbando la verdad histórica del exprocurador Jesús Murillo Karam, de que los jóvenes habían sido quemados en el basurero de Cocula y sus restos echados al río San Juan. Apuntó que se trató de una acción concertada desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos y que alteró las escenas del crimen.
La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. ¿Qué autoridades federales y estatales de más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos. Que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde la salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras 6 personas. Que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF en ese municipio. Que el grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones a partir de un mando central y al menos 3 células de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado. Que en ningún momento existió comunicación alguna entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos. Que tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición. Nunca estuvieron los 43 en el basurero de Cocula, como lo vamos a demostrar.
En Palacio Nacional, el subsecretario de Gobernación Encinas presentó su informe y enfatizó que no hay indicios de que los estudiantes estén con vida, además de insistir en que sí hubo funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto y militares involucrados en el caso Ayotzinapa. Encinas argumentó su informe y tomó como evidencia una serie de mensajes de WhatsApp que después fueron filtrados. Parecía entonces una afrenta contra el ejército.
Se confirma la intervención de la policía de Iguala en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531. Se confirma la presencia de policías de Huizuco en el Palacio de Justicia en Iguala y en Santa Teresa. Se confirma el traslado del autobús Ecoter sin pasaje hacia el estado de Morelos, librando todos los retenes establecidos. Aquí hago una acotación. La información que hemos recuperado nos indica que se establecieron por lo menos 16 retenes en el perímetro de Iguala, en todas sus salidas, a Cocula, a Chilpancingo, a Cuernavaca, a Tepecuacuilco, a todo el perímetro, a Taxco, y nunca fue detenido este camión donde presuntamente, como algunos de los mensajes señalan, se presume se recuperó la mercancía. Y la mercancía es o droga o dinero. Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolci, lo cual era su obligación. Que al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes. Se confirma la identificación de 3 de los 43 estudiantes desaparecidos. Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida. Por el contrario, todos los testimonios de evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos. Que es necesario continuar en la búsqueda en la ribera del río Balsas y en la laguna del Nuevo Balsas, en Atzcala, municipio de Cocula.
El nuevo informe arrastró el caso a una crisis. Enseguida vino la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam. El 19 de agosto, la Fiscalía General de la República ejecutó una orden de aprehensión a Jesús Murillo Karam y se le señaló por los delitos de desaparición forzada, tortura y delitos contra la Administración de Justicia en el caso de los jóvenes desaparecidos. La detención de Jesús Murillo Karam y la suspensión de las órdenes de captura, entre las que incluían 16 militares y 5 exfuncionarios, precipitó también la renuncia en septiembre del fiscal del caso, Omar Gómez Trejo, quien estuvo frente a las investigaciones desde el 2019. Enseguida, en Televisión Nacional, una sorprendente entrevista. El general retirado José Rodríguez Pérez, quien fuera el comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala Guerrero, que había sido detenido por el caso Ayotzinapa, apareció defendiendo su inocencia desde la prisión militar del Campo Marte ante el periodista Jorge Fernández Menéndez. El hecho fue inédito porque la Sedena se caracteriza por no permitir que periodistas metan cámaras o grabadoras a sus instalaciones, mucho menos a su cárcel. Esta es parte de aquella entrevista.
Quisiera comenzar por las razones por las que usted está aquí. Hubo acusaciones de la subsecretaría que está investigando el caso Ayotzinapa, de la Fiscalía Especial. Acusaciones que muchos hemos dicho que son infundadas, que no parecen tener un fondo. ¿Por qué está usted aquí? Usted se entregó voluntariamente.
Así es, don Jorge. Buenas noches.
Buenas noches.
Yo me entregué voluntariamente desde el momento que se dio a conocer mi nombre, donde se me señala como una persona que participó en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. De inmediato me puse a disposición de mis superiores para ver qué es lo que íbamos a realizar en esta imputación que realmente no es verdad lo que se está señalando de mi persona, por lo que junto con mis subordinados procedimos a entregarnos, no a entregarnos, sino a presentarnos con nuestras autoridades para que ellos nos digan cuál es el procedimiento, y estoy aquí interno por una acusación de delincuencia organizada.
A ver, si le parece, regresamos luego a las acusaciones. Comencemos con lo que sucedió aquel 26 de septiembre del 2014. Usted era jefe del cuartel militar de Iguala. ¿Por qué no nos cuenta qué sucedió esa noche?
Mira, realmente ya se ha contado mucho. Lo hemos contado. Nosotros tenemos información porque tenemos a unos órganos de información. Estos muchachos de órganos de información se encargan de reportar los sucesos en el momento que están sucediendo en la ciudad. Nos reportan que hay unos estudiantes de Ayotzinapa que están en la caseta de cobro que va hacia Cuernavaca, boteando, actividad común que realizaban ellos de boteo, y estaban esperando posiblemente algún autobús para secuestrarlo, como lo hacían también comúnmente, ¿verdad? Resulta que al parecer no pasa ningún autobús, deciden trasladarse hacia otro lugar y nos informan que al parecer van hacia la central camionera. Bien, sabemos que van rumbo a la central camionera. El C4 nos informa posteriormente. El C4 es un lugar donde se encuentra la policía estatal, la policía municipal, y nosotros tenemos elementos que están ahí de observadores. Su función es escuchar todos los reportes que surgen en el municipio y en los demás municipios que son de mi responsabilidad, para en un momento dado tomar alguna acción, si es que nos llega a afectar. Sabemos que están en la central camionera. Sabemos que toman unos autobuses, sabemos que van de salida y van sobre la calle, no recuerdo, Melchor Ocampo, al parecer. Ya pasaron muchos años y los tiempos y los nombres se van. Y sabemos que hay un elemento de información que reporta que a un vehículo lo detuvo unas patrullas, y que hubo un enfrentamiento, que los estudiantes bajaron a enfrentarse con los policías. Al parecer los policías eran menos, se espantan, los empiezan a golpear, y creo para defenderse pues tratan de espantarlos disparando al aire. Eso es lo que le cuentan a un elemento de información. Él no estuvo presente en ese momento. Él llega y por lo que escucha de la gente que está ahí, pues se entera de qué es lo que pasó. A él no le consta que haya, pero él no lo reporta.
En tanto, antes de abandonar nuestro país, el grupo de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, GIEI, cuestionó la credibilidad de una parte de las evidencias que se utilizaron para armar el más reciente informe de la Comisión de la Verdad que dirige Alejandro Encinas. Tras un peritaje a más de 460 capturas de pantalla de los mensajes de WhatsApp que se incluyeron en el informe de la Comisión de la Verdad, los expertos reconocieron que las pruebas presentaban inconsistencias en cuanto a las fechas, la forma de escritura de algunos de los mensajes y los dispositivos que se utilizaron. Los integrantes del GIEI consideraron que la investigación entró en una etapa de confusión. Es Carlos Beristain.
También son días en los cuales ha habido una enorme movilización alrededor de estos hechos, también confusión, también numerosas informaciones sobre lo vivido. Los acontecimientos suscitados a mediados de agosto de este año respecto a la investigación y la desaparición forzada de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y el resto de las víctimas de los hechos, en un intento de acelerar los resultados del caso sin las debidas medidas de investigación a tomar para ello, han conllevado una situación de crisis en la capacidad de los entes investigadores, en la independencia y en la confianza en los resultados de la investigación, así como un desconocimiento del propio papel del GIEI en la asistencia técnica internacional. Estos hechos incluyeron la presentación del informe de la Comisión Presidencial de la Verdad de Acceso a la Justicia, la COBAJ, la presentación de, como saben, de 83 órdenes de detención y el posterior desestimiento de más de 20 de ellas en medio de distintas presiones debido a la orden del fiscal general, la dimisión del fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación, de la UEILCA, para el caso Ayotzinapa, y de parte del equipo que había llevado a cabo la investigación del caso. También una falta de información al GIEI y a los familiares con anterioridad a la presentación de dicho informe de las pruebas que no habían sido analizadas por el GIEI y que incluían, como saben, capturas de pantalla de supuestas comunicaciones entre presuntos responsables de los hechos. Desde entonces, desde esas fechas, desde mediados del agosto de este año, se desencadenaron hechos y declaraciones que han aumentado la confusión y la perplejidad de las víctimas, también del GIEI y de la sociedad mexicana, y han puesto en riesgo los avances del caso y el acceso a la verdad y a la justicia.
Claudia Paz y Paz.
Diferenciar la investigación que realizó la Unidad Especial de la Fiscalía y el informe que fue presentado por la presidencia de COBAJ. Existe una confusión entre la presentación de 83 judicializaciones contra personas inculpadas de los hechos por parte de la Fiscalía Especial y los resultados presentados por la presidencia de COBAJ el mismo día en que se presentaron dichas judicializaciones. Las órdenes de captura obtenidas por la UEILCA no tienen relación con este informe. No se basan en este informe, aunque ambos procesos han contado con información que fue proporcionada por la revisión de archivos de SEDENA y SEMAR, entrevistas a testigos y declaraciones de presuntos responsables. Hay que recordar que la COBAJ, en coordinación con el GIEI, ha logrado la obtención de información de forma efectiva que luego fue entregada a la Fiscalía Especial, pero estas judicializaciones son independientes del informe presentado. Insistimos, porque existe una enorme confusión al respecto, insistimos, adjudicar las judicializaciones al informe de COBAJ no responde a la realidad.
Francisco Cox.
Las filtraciones o intentos de plantear como ciertas pruebas o versiones no contrastadas corren el riesgo de generar en el futuro mayor impunidad en el caso. Si no se toma una determinación radical de examen previo de la consistencia que pueda ser llevada luego a una decisión judicial. Es una condición sine qua non del GIEI a la COBAJ y a las autoridades mexicanas para la continuación de la asistencia técnica. Peritaje encargado por el GIEI sobre la validación de integridad y autenticidad de mensajes de WhatsApp tipo captura de pantalla presentada por la COVAC muestra que A. De acuerdo con el análisis realizado de los ficheros entregados como evidencia digital, se determina que no es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes o mediante registro fotográfico, ya que no se puede determinar, mediante el estudio de la metadata de los ficheros, su autenticidad, dado que no es posible verificar la fecha de creación original del mensaje mediante la herramienta Exit Tool. Tampoco es posible verificar el tipo de dispositivo celular donde se encuentra configurada la cuenta de WhatsApp de la cual se realizó la copia tipo screenshot o captura de pantalla. Se observa que en la versión original de WhatsApp no se utilizaba a la fecha el icono de videollamada. También se logra identificar algunos screenshots con un entorno visual totalmente diferente. C. Otras discrepancias muestran diferencias en la forma de escritura, algo inusual en la aplicación. D. El doble check azul en algunos mensajes capturados mediante screenshot, aparentemente en octubre del 2014, opción que permite la verificación de lectura del mensaje por parte del receptor, no es coherente, ya que esta funcionalidad fue incorporada en la aplicación el 20 de noviembre de 2014.
Ángela Buitrago. Hay que recordar que el GIEI ha realizado 4 informes, 2 en su primer año de mandato con el gobierno anterior, así como en esta fase un informe de evaluación preliminar en donde se dieron numerosas recomendaciones de investigación y otros 2 informes presentados en el año 2022. Las revelaciones y análisis incluidos en esos informes se mantienen como el punto de referencia más sólido en la investigación de los hechos. Alertamos al Gobierno de México que la función de esta asistencia técnica ha sido precisamente proporcionar evidencia contrastada de los hallazgos en los hechos, búsquedas y las responsabilidades. El GIEI insiste en que volverá a presentar a la UEILCA y al nuevo fiscal especial del caso recientemente nombrado toda la evidencia existente para dichos procesos de judicialización, incluyendo casos que han sido desestimados por orden del propio fiscal general y que conllevaron al desistimiento de varias órdenes de aprehensión.
Los padres de los jóvenes desaparecidos se dijeron con sentimientos encontrados, porque transcurre el tiempo y aún siguen sin conocer la verdad. Es el abogado Vidulfo Rosales.
No puede, el asunto de Ayotzinapa se presta a usarlo políticamente. Hay fuerzas en este país que pueden utilizarlo, pero de parte de nosotros somos muy claros. Parte del informe presentado por Alejandro es importante, hay que retomarlo. Hay una investigación previa que también él ha venido impulsando y hoy en día se debe retomar y se debe impulsar. Por eso para nosotros es fundamental que se redireccione la investigación. Hay que continuar hacia adelante, hay que retomar, hay que consolidar las partes importantes de la investigación y darle continuidad. No decir, bueno, aquí se terminó todo, nada sirve de esto. Creo que no, esa no es nuestra posición.
Hasta ahora se desconoce el destino de los jóvenes. Se presume que todos fueron asesinados, pero solo se encontraron los restos de 3. Tampoco está claro el móvil del ataque. Se ha afianzado la idea de que uno de los autobuses que se llevaron aquella noche estaba vinculado al tráfico de drogas. El caso Ayotzinapa sigue siendo todo un símbolo, todo un monumento en México, en un país con más de 100.000 desaparecidos y en donde todavía impera la impunidad, la corrupción y la violencia.
Los puntos y las puntadas del 2022.
Vamos a hacer una pausa. Vamos a una pausa y regresamos con más. Esto es el Anuario W, los puntos y las puntadas del 2022. Ya volvemos.
Antes antes de que nos olviden. Haremos historia. No andaremos de rodillas. El alma no tiene la culpa.
Los puntos y las puntadas del 2022. Continuamos.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XTW Radio. W Radio.
¿Escuchas? W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que la uva blanca está a $69.80 el kilo. O manzana red a $36.90 el kilo. Y limón con semilla a $19.80 el kilo. Sí, a solo $19.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 27 y 28 de diciembre. Aplican restricciones.
Así suena una nómina con el Banco Nacional de México. Te mereces una nómina con preventas top y cero pesos de comisión por manejo de cuenta. Cámbiate ya desde Citibanamex Móvil. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com/portabilidad de nómina.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la sandía Charleston está a solo $9.90 el kilo. Ven a La Comer y descubre. Miércoles
de plaza. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
Los priistas impedimos la destructiva reforma electoral del gobierno y detuvimos su intento de controlar a nuestro país. Lo dejamos claro desde el principio, el INE y el Tribunal Electoral son intocables. Una vez más demostramos que la oposición es más grande que Morena y sus aliados, y lo que dice el PRI lo cumple. Con la democracia nadie se mete.
PRI.
Esteban, 27 años, corredor de alto rendimiento. Su próxima carrera es la Maratón de Boston. Son las 6 de la mañana, se dirige a entrenar. Recibe un mensaje en su celular que dice: "Nos vemos en la barranca". Esteban toma su celular y contesta. La historia de Esteban cambió para siempre. Perdió la movilidad de las piernas. No mandes mensajes de texto mientras manejas. No arriesgues tu vida y la de otros. W Radio.
La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos.
Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública.
Ingresa a plataformadetransparencia.org.mx o llama al Telinay 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber.
Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública.
En la Cámara de Diputados modificamos la ley
para ampliar el periodo vacacional de 6 a 12 días a partir del primer año de servicio.
Además, las y los trabajadores podrán agregar más días de descanso dependiendo de sus años de antigüedad.
Con vacaciones dignas, reconocemos el esfuerzo al trabajo, el derecho al descanso y la importancia de la convivencia familiar.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W.
¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes.
Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo.
¡Estamos al 2x1! Yo y galletas sabor chocolate.
¡Uy! Está lleno de calorías.
Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer.
Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño.
Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
¿Sabías que en Soriana tus vales sí que valen? Aprovecha que al pagar en caja con tus vales de la Ciudad de México, te bonificamos el 5% en dinero electrónico de todas tus compras. Sí, 5% en dinero electrónico. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 31, aplican restricciones. Válido en Soriana.
W. Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
Radio. ¿Escuchas?
W.
Si es radio.
Es W.
Una estación de Radiopolis.
Los puntos y las puntadas del 2022. Regresamos.
Gracias, gracias por continuar con nosotros en el Anuario W, los puntos y las puntadas del 2022. En este año que termina, México enfrentó otro drama.
Pues que creemos que se perdió mucho tiempo al inicio en estar esperando que llegara equipo, que llegaran las bombas, que llegara. Creo que ahí fue donde más se dificultó.
El 3 de agosto, 10 mineros quedaban atrapados cuando los tres pozos de carbón que conformaban la mina El Pinabete, ubicada en Sabinas, un municipio de la región carbonífera del estado de Coahuila, a unos 120 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, se derrumbaron por una inundación.
La autoridad nos dice que nos esperemos y que falta mucho, que falta poco y no saben qué cuentas pueden dar y... Nosotros lo que queremos es ayuda, que nos ayude. Sacar por medio de otras, ya sea el extranjero o por donde se pueda, pues, tratar de sacar a nuestros familiares, es lo que queremos nosotros. Nada más.
Señor Gabriel, ¿qué les han dicho de la posibilidad de que otros mineros ingresen precisamente para activar la segunda parte del rescate?
En eso no nos dejan, no dejan que participemos nosotros de ninguna manera eso. Siempre nos retiran 100 metros del pozo. No nos dejan.
Ustedes, mineros de experiencia, llevamos una semana donde nos están diciendo, ya están las condiciones creadas, ya van a bajar.
Y sigue igual la cosa, que baja 70, que falta un metro, y pues nos traen con pura mentira. A todos nosotros lo que queremos nada más, que queremos ayuda, ya sea de aquí o extranjera, ¿verdad? Que nos apoyen en esa manera. Claro, nomás vengo a decir lo que
¿cuál es señor, el ánimo de las 10 familias ahí, cuáles están muy desesperados ya?
Desde el principio, el rescate de los 10 mineros atrapados en Sabinas se convirtió en una tarea titánica, pues conforme transcurrían los días, el agua inundaba las ruinas de la mina, lo que dificultaba bajar al pozo colapsado, donde quedaron los trabajadores. Todo era contrarreloj. Había la esperanza de rescatarlos, pero también reinaba el enojo, la tristeza, la desesperación y la incertidumbre entre las familias que hacían guardia día y noche afuera de la mina con la esperanza de poder rescatar a los trabajadores.
Lo único pues que creemos que se perdió mucho tiempo al inicio en estar esperando que llegaran equipo, que llegaran las bombas, que llegara. Creo que ahí fue donde más se dificultó esta ayuda, ¿verdad? Esta acción rápida.
No, pues que creo que Dios quiera que ya se acabe esto y ya que lo saquen con vida o como estén, ¿verdad? Porque está canijo, como quiera, hay mucha gente que está aquí y está sufriendo.
Claro, oiga, ¿y qué se ha escuchado sobre el rescate?
Pues como para ahorita que he oído un poquillo, dicen que porque como ya bajó, no se mira que ya ha bajado mucho el agua, y ojalá Dios quiera que ya acaben de una vez, o sea, toda el agua, porque supuestamente viene un venero desde el ave Rosita. Ese es el que viene a topar aquí al pozo.
En total, eran 15 los trabajadores que estaban adentro del pozo de carbón en el momento del derrumbe. 3 lograron salir por su propio pie y a 2 más los sacaron heridos. Algunos familiares consideraron que la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al Pinabete solo fue para tomarse la foto.
Señor presidente, le agradezco su visita que vino a hacer a esta área donde está ahorita el dolor. Le agradezco que haya venido a tomarse la foto con mi dolor, de mi familia y el dolor de cada uno de los que estamos aquí. Gracias, espero y sus fotografías le sirvan para su política. Gracias, muchas gracias por el grandísimo visita que nos vino a hacer. Se lo agradezco.
Héctor Héctor Díaz es un sobreviviente de esta tragedia. Le contó a su madre qué fue lo que pasó aquel día del derrumbe.
Se escuchaba muy feo, como mucho aire, y pues dijimos algo va a pasar. Y dice cuando se vino el agua y dice y no, pues no alcanzaron a salir porque él también lo agarró el agua ahí abajo. Entonces dice que se vino el agua y a él la madera que tienen abajo como que lo prensó, pero dice cómo pudo, se la quitó. Se quitó sus botas, su cinta donde cargaba la lámpara y buscó una manguera, me imagino yo que es la del aire. Y por ahí se fue por abajo del agua, se fue subiendo y dice que él pensaba el agua me tiene que levantar. Entonces se fue y hasta que él ya llegó hasta el pozo y lo levantó el agua y él pudo salir. Me dijo que él veía cuando sus compañeros los estaba tapando el agua. Digo, y sin poder hacer nada.
Se hicieron muchas maniobras para sacar el agua. Es el gobernador Miguel Riquelme.
Siempre se revisan los niveles de los pozos, la extracción de agua, las bombas que se tienen en tiros, los barrenos con bombeo, los barrenos que están en proceso de bombeo y finalmente se ven los asuntos generales de la estrategia que aplica la Sedena para el rescate en las próximas horas. Y bueno, el día de hoy se tuvo un avance, yo creo que más tarde van a sacar un boletín para que puedan dar la información técnica con mayor precisión, pero el avance que yo vi físicamente es que los rescatistas, los buzos, sacaron dos polines de madera que estaban estorbando el paso en el pozo 4 y que creo que la mayor ganancia de hoy es que se metió una bomba de 150 caballos y que, bueno, se está desaguando con mucho mayor rapidez.
Para el 30 de agosto, las autoridades determinaron que ya no se podía hacer nada, que el agua inundó por completo la mina y así se consumó el peor miedo de los familiares de las víctimas. Se detuvo el rescate y los cuerpos quedaron sepultados, repitiéndose de esta forma la trágica historia de la mina de pasta de conchos en 2006. Cuando una explosión dejó 65 mineros muertos y sus cuerpos nunca fueron recuperados.
Mandamos a consultar con los familiares, se pusieron pues muy tristes, es una situación muy difícil, muy difícil, estaban muy alterados, no querían nada y ya. Pues han aceptado y también ya hay un consenso. Las 10 familias están de acuerdo que se lleve a cabo este trabajo y no aceptaban por el tiempo, porque nos va a llevar más tiempo el rescate. Y ellos quisieran que fuese lo más pronto posible y nos comprometimos a trabajar con mucha rapidez para sacar los cuerpos, decirle a los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad que se apliquen en esto.
La coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, indicó que a los familiares se les otorgó una indemnización superior a la convencional. Se seguirán realizando obras para poder rescatar los cuerpos, pero eso será por lo menos en unos 6 meses más.
Mi idea es estar aquí por lo menos, bueno, permanecer ahorita todo este tiempo hasta que no quede arrancado bien y cada 15 días estaré yo informando a la familia del avance por parte de la CFE. Seré yo ahí el vínculo directo. No me voy, aquí seguimos.
¿Siguen en pie los 6 a 11 meses? ¿Siguen en pie?
Sí, hasta el momento esa es la ruta cronológica que nos presentaron, que a los 6 meses se pueda entrar a la galería sin el rescate inmediato.
Los pozos derrumbados, propiedad de la compañía minera El Pinabete, tenía un contrato de 75 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad. La Fiscalía General de la República detuvo a Cristian S., presunto dueño de la mina El Pinabete, donde quedaron atrapados 10 mineros en este año, que ya se va.
Los puntos y las puntadas del 2022.
Y vaya susto que nos llevamos en este año con los sismos. Resulta que el 19 de septiembre nos volvió a temblar en México, por increíble que parezca. Apenas había transcurrido poco menos de una hora del simulacro organizado para conmemorar los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y de la misma fecha del 2017. Un sismo de 7.7 grados sacudió Michoacán con réplicas en el centro de México, justamente un 19 de septiembre. Las consecuencias fueron menores a las anteriores veces. Hubo algunos destrozos, 1.3 millones sufrieron cortes de luz y falleció una persona, pero el temblor dejó muy impactada a la población.
Agárrate.
Tranquila.
Me vino un ataque de pánico. Es que no puedo ni hablar.
Déjese. Dios mío, ayúdanos otra vez.
Yo lo sentí fuerte, la verdad, porque pues, o sea, empecé a sentir mis pies. Le entra a uno la nostalgia más todavía. La impotencia.
No, tranquilo, no te rindas, tranquilo, tranquilo.
Que empiezo a sentir, dije, no, porque el simulacro es así, si ya pasó. No, muy, muy fuerte, me espanté, que mi niña, que agarro las medicinas y a correr, me iba hasta sudando. Venía yo, pero casi, casi corriendo, aterrada.
Hay algunos lugares en donde se reportan algunos daños menores, como por ejemplo el edificio de Doctor Río de la Loza en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como en algunos otros lugares. Por el momento no se reporta ningún daño mayor.
Se empiezan a caer las lámparas, las computadoras se empiezan a caer, los vidrios empiezan a tronar. Sonaba como las olas, cuando se estrellan así, las olas, o sea... Oh, fue horrible.
Mira cómo se abrió ahí el puente.
Paró ahí el este más el de allá.
La coincidencia asustó a muchos mexicanos por la remota posibilidad de que en un país temblara tres veces el mismo día en un año diferente.
Pues la verdad estuvo de la chingada. Nosotros trabajamos aquí en el piso 11, en el edificio de Isasaga 89. Y al principio, pues, como todos, empezó a sonar la alarma pensando que era otro simulacro. Pero no, si era el real.
¿Qué cosas tiene la vida que este temblor que acaba de pasar, pues tristemente removió muchas cosas en el recuerdo, el dolor, la tristeza de que ya no están con nosotros nuestros seres queridos, en este caso mi hijo?
Cuando yo había llegado arriba, empezó a temblar.
Los temblores son un fenómeno común en México, porque el país se encuentra en una zona de alta sismicidad. Pero aquí la pregunta era, ¿por qué tembló el mismo día? El científico José Luis Mateos indicó que la probabilidad de que ocurra un sismo el mismo día es una en más de 133 mil posibilidades. El especialista en sistemas complejos del Instituto de Físicas de la UNAM así explicó este fenómeno.
Bueno, la posibilidad siempre existe. Lo que evalúa uno es la probabilidad de un cierto evento. Hay eventos muy probables y hay eventos poco probables. Cuando hay una coincidencia como la de ayer, donde por tercera ocasión ocurre un sismo importante de magnitud 7 o más en la misma fecha, pues es un evento inusual con una probabilidad baja. Sin embargo, eso no significa que no pueda ocurrir. Digamos que no hay pues, ninguna ley de la física que prohíba que vuelva a temblar en un 19 de septiembre. Entonces es un día más del calendario. Y pues puede coincidir o no.
Otro asunto que siguió en este 2022 a nivel nacional e internacional es la pandemia del COVID-19. Alcanzó tres años desde que iniciaron los primeros casos en Wuhan, China. El pasado mes de septiembre, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, consideró que el mundo nunca ha estado en mejor posición para acabar con la pandemia del COVID-19, que ha matado a millones de personas en el mundo. Dijo que la pandemia aún no termina, pero su final está al alcance de la mano.
The number of weekly reported deaths from COVID-19 was the lowest since March 2020.
La semana pasada
el casos de fallecimientos de COVID-19 fue la más baja desde marzo de 2020.
We have never been in a better position to end the pandemic.
Jamás hemos estado en una mejor posición para dar fin a la pandemia. Aún no estamos ahí, sin embargo, aunque se ve la luz al final del túnel.
Respecto a la atención del COVID en México, se dio un paso importante en este año al proporcionar las vacunas para los niños y los adolescentes, en virtud de que en el 2020 y 2021 solo se vacunaba a los adultos. Evangelina Hernández nos presentó un trabajo especial de los niños autistas en los tiempos del COVID.
Súbete, Emiliano, súbete. Ven, salúdame. Puño cerrado. Gracias. Emiliano, ve. Emiliano, la mano. La mano, ve. No llores, no pasa nada.
Para Guillermo, el papá de Emiliano, es como empezar de nuevo. Todo el avance que había tenido su hijo se vino abajo en la pandemia. El pequeño Emiliano tiene 6 años y tiene el espectro autista. Es Guillermo Rodríguez.
Sí, sí, la verdad es que sí hubo retroceso. A pesar de que nosotros lo impulsábamos en casa, hubo retroceso. Sobre todo cuando salía, era extraño para él nuevamente. Le molestaban los ruidos bastante, antes no. Y ahora todo eso lo tenemos que estar trabajando ahora. Sí se tapaba los oídos, entonces lo percatamos porque anteriormente no lo hacía.
Pero no fue solo él. A Josué, también de 6 años y también con autismo, le pasó lo mismo. Habla Sandra Prado, mamá de Josué.
Y la verdad fue un tiempo que le afectó mucho a él porque no había dónde ir. Entonces, pues sí, mi hijo dejó de hablar, ya estaba hablando más y otra vez. Ese es el mayor problema de Josué, que le cuesta mucho trabajo comunicarse.
Entonces, en la pandemia, lo que ya había avanzado en el lenguaje...
Retrocedió, sí, y le afectó bastante.
Así fue. Los padres y madres de familia, además de papás, fueron terapistas de sus hijos en la pandemia. No siempre con buenos resultados. Es nuevamente la voz de Sandra.
Estaban como pasivos y aunque uno como papá trate de seguir con los ejercicios que nos recomiendan, no es lo mismo porque no tenemos la experiencia y no sabemos qué pasos dar, no sabemos cómo proceder.
En México se calcula que uno de cada 115 niños y adolescentes tiene el espectro autista y las clínicas públicas para atenderlos en todo el país son más bien escasas. De hecho, no se cuenta con cifras confiables sobre los lugares, consultorios, clínicas u hospitales donde se les puede diagnosticar, menos aún dar atención especializada. De hecho, en la Ciudad de México solo hay una clínica pública donde el tratamiento a los menores es de forma gratuita. Los tratamientos privados son costosos. Con la pandemia, todo fue peor. Y eso, entre muchas cosas, dice Sandra, es desesperante.
Me desespero en el aspecto de que a veces no hay los medios para poder enseñarle, ¿no? Muchas veces le he dicho a mi esposo, ¿qué te parece si nos vamos a Estados Unidos? Porque a lo mejor ahí le pueden dar una mejor atención. En ese aspecto.
Ajá.
Pero obviamente, no es opción, ¿verdad? Ajá. Entonces uno tiene que aprender a otras cosas nuevas. Tiene que aprender a enseñarles.
La mamá de Josué relata que se dio cuenta del trastorno de su hijo porque él no toleraba el ruido de la licuadora ni tampoco que lo tocaran. El papá de Emiliano se dio cuenta cuando tenía 2 años porque su hijo no los miraba. Siempre veía hacia otro lado y aleteaba con las manos. Pero, ¿cuáles pueden ser las señales de que un niño tiene el espectro autista? Es la voz de Ana Cecilia Cortés, responsable del área de comunicación y lenguaje de la Clínica de Autismo del Gobierno de la Ciudad de México.
¿Cómo se identifica? Los niños no se integran con sus compañeritos, les cuesta mucho trabajo socializar, no tienen un lenguaje verbal y la forma en cómo se comunican no es de una forma asertiva, porque pueden hacerlo a través del llanto, a través de golpes, a través de jalar a la gente, porque finalmente necesitan manifestar lo que quieren o lo que sienten. Otra situación es que les cuesta mucho trabajo aprender de una forma regular.
Pero si los pequeños aún son bebés, estos pueden ser los síntomas.
Cuando el niño, por ejemplo, lo empiezan a alimentar al seno materno, debe de tener ese contacto visual con la mamá. Debe de tener un balbuceo, un silabeo, palabras. Si esto no es así, es importante entonces identificar por qué no lo está realizando.
Y mientras más oportuno sea el tratamiento, más posibilidades tiene el pequeño de adquirir y desarrollar habilidades para la vida. El autismo es un trastorno que no se cura, pero que con las terapias adecuadas, el niño o la niña puede llegar a socializar con las personas. Habla de nuevo la doctora Ana Cecilia Cortés.
No es una enfermedad, es una condición. No hay medicamento para el autismo, no le vamos a dar unas gotitas, una pastilla y se va a curar. No, es un trastorno que se tiene para toda la vida. El poder tener terapia en relación con todas las áreas que ya mencioné ayuda muchísimo para que los pequeños puedan tener una mejor calidad de vida y puedan entonces integrarse poco a poco a la sociedad.
Aun cuando a veces pudiera ser desesperante para los papás el trato con un pequeño con el espectro autista, para Guillermo, el papá de Emiliano, el aprendizaje que le ha dejado su hijo ha sido maravilloso.
Sí, sí es difícil, el reto también, pero es maravilloso. La verdad es que, le voy a ser sincero, yo me ha costado mucho trabajo, mi esposa no tanto, yo sí, pero gracias a Dios lo he ido entendiendo, me he metido a su mundo realmente. Y al final del día he aprendido más de lo que él aprende de mí.
El gobierno federal desapareció las conferencias vespertinas en las que todos los días se informaba sobre la situación del COVID, en virtud de que disminuyeron los contagios y los fallecimientos. Además, se dejó a consideración de las personas el uso del cubrebocas en espacios abiertos.
Y recordará que una y otra vez especificamos que en México no íbamos a acudir a medidas de fuerza, a hacer obligatorio para las personas el cumplir determinadas acciones. No lo es la vacuna, no es obligatoria, aunque recomendamos muchísimo que la gente se vacune y hemos logrado cobertura del 92% en personas adultas. No lo es el cubrebocas y México ha sido uno de los países, el pueblo de México, uno de los pueblos que más utiliza el cubrebocas y que durante más tiempo ha utilizado el cubrebocas. Entonces, seguimos convencidos de que informando, persuadiendo, explicando la importancia que tienen las distintas medidas de salud pública, se logran los cambios más profundos porque el pueblo de México adopta esas decisiones.
Hasta ahora, la Ciudad de México, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Sonora son las entidades más afectadas. La Secretaría de Salud Federal dijo que a pesar de que se espera un aumento en contagios y hospitalizaciones, la mortalidad a causa del virus será baja en esta temporada, gracias a la cobertura registrada durante la vacunación. También aseguró que el rebrote está relacionado con la época del año y el relajamiento de las medidas. Sugirieron y siguieron recomendando el lavado de manos continuamente, el estornudo en el ángulo interior del brazo, procurar la hidratación, limpiar y desinfectar las superficies de uso común y ventilar los lugares cerrados, evitando, por supuesto, las aglomeraciones.
Los puntos y las puntadas del 2022.
Así llegamos al final de este tercer programa del Anuario W, Los puntos y las puntadas del 2022. Esta es una producción de Charlie de la Mora. Yo soy Verónica Méndez. Los espero mañana en un programa más. Hasta pronto.
Tal vez en tus brazos.
puntos y las puntadas del 2022.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pavo ahumado Pilgrims a $128.90 el kilo. O carne molida de res 80-20 a $89.90 el kilo. Y milanesa de res pulpa blanca a solo $164 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 28, aplican restricciones.
Así se siente tener la tarjeta para comprar lo que siempre has querido y diferir tus gastos con tasa de interés anual fija preferencial. Solo con pagos fijos Citibanamex. CAT promedio 77.8% sin IVA. Calculado el 23 de julio del 2022. Vigente al 23 de enero del 2023. Tasa promedio ponderada variable 55.69%. Comisión anual 1.141 sin IVA.
Esta uva es para estrenar un auto. Y esta otra para viajar en él.
Hay señales que te llevan a estrenar una Mitsubishi Expander 2023 con mensualidades desde 4.999 pesos más un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura.
Válido hasta el 2 de enero de 2023. Consulta términos y condiciones en MitsubishiMotors.mx. Mitsubishi
Motors. Miércoles de Plaza y el Arte de Saber Elegir presentan.
Mira esta piña miel, siempre jugosa está. Frescura y calidad, siempre aquí habrá.
En tienda o en lacomer.com, elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en...
Miércoles de Plaza.
Conoce cómo se vive la Navidad en diferentes regiones del mundo en... Navidalia, parque temático. Un lugar para soñar despiertos. A partir del 7 de diciembre, Parque Alameda Poniente en Santa Fe. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Navidalia, parque temático, un lugar para soñar despiertos. W Radio invita.
Descansa en Atlas.
Año nuevo, colchón nuevo. Aprovecha los últimos días del año de la gran venta de fábrica con precios al costo de Atlas del Descanso. Colchón Mark de Restonic desde 4,630 pesos. Meses sin intereses y entrega inmediata. Únicos días, válido el 31 de diciembre. Aplican restricciones.
Descansa en Atlas.
Si es radio.
96.9.
Es W.
Inicia el 2023 con el poder de un plan Telcel Plus 5G 4, con 10 gigas para cumplir todos tus propósitos y redes sociales ilimitadas para motivarte todos los días, por solo 499 pesos al mes. Además, acompáñalo con el mejor smartphone. Si es 5G, es Telcel.
W Radio.
W.
Un minuto de...
Finanzas
con Roberto Aguilar.
Pareciera que por lo menos la inflación ya se estabilizó. Sin embargo, el aumento de las tasas de interés, un mecanismo que se utiliza para disminuir la demanda y con ello los precios, todavía no se materializa. Y sería entonces en los siguientes meses cuando las tasas de tus tarjetas de crédito suban. Y para evitar que este problema se acentúe y superes la temporada de compras navideñas, toma en cuenta los siguientes consejos. Número 1. Trata de utilizar menos tus tarjetas de crédito, sobre todo si no eres total. Recuerda que cuando el Banco de México sube la tasa, encarece los créditos que no son a tasa fija como la tarjeta de crédito. Número 2. Elimina o disminuye tus créditos. Empieza pagando los que no estén a tasa fija y aprovecha tu aguinaldo. Número 3. Anticipa tus compras. Esto te ayudará a conseguir precios más bajos antes de fechas importantes como son la Navidad, el Año Nuevo o incluso el regreso a clases. Número 4. En lo posible, busca nuevas fuentes de ingresos. Para no depender de una sola, podrás entonces no solo cumplir con tus compromisos financieros, sino también aumentar tu capacidad de ahorro. Y recuerda, las finanzas nos harán libres.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
Así suena una nómina con el Banco Nacional de México. Te mereces una nómina con promociones exclusivas y cero pesos de comisión por manejo de cuenta. Cámbiate ya desde Citibanamex Móvil. Oferta de producto solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com/portabilidad de nómina.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que la uva blanca está a 69.80 el kilo. O manzana red a 36.90 el kilo. Y limón con semilla a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 27 y 28 de diciembre. Aplica restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.